A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. escritos y la voz de Eduardo Galeano vamos a conformar este espacio de radio. Para comenzar, leemos algo de lo que compone Nosotros decimos no.
Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien la recibe, que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Uno escribe en realidad para que la gente con cuya suerte o mala suerte uno se siente identificado. Los mal comidos, los mal dormidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra. Y la mayoría de ellos no saben leer. Entre la minoría que sabe, ¿cuántos disponen de dinero para comprar libros?
Nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la vida indolora que la civilización del consumo fabrica, promueve y vende. Y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. Tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que prueban la pasión de andar y el amor al camino. Y tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y por la belleza vale la pena también cuando se pierde. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas. En plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en artículo de consumo masivo y universal, seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano.
Una mirada cayó. Un torbellino crujió. Una sonrisa nació. Un rosedal susurró. Llegó el nombre de una mujer, un viejo sueño otoñal, una canción sin final, una canción sin final. Un torbellino crujió. una sonrisa nació. Un rosedal susurró, dice que te quiero.
Eduardo Galeano, escritor uruguayo, que antes de escritor fue periodista de, entre otras publicaciones, la revista Crisis, que fue un bastión cultural de los años 70. Aquí, en el Arcón, el propio Galeano nos va a contar de su exilio y además también se va a encargar de describir la tendencia periodística de la revista Crisis y de su posterior cierre.
Son dos situaciones incómodas en la vida, estar preso y estar muerto. Por no estar preso me tuve que ir del Uruguay y por no estar muerto me tuve que ir de la Argentina. Por no padecer las molestias de la prisión y de la muerte. Lo importante es decir que Crisis se propuso desde el principio conversar con la gente. O sea, practicar un tipo de periodismo cultural que no era habitual, ni en Argentina ni en ninguna parte, que consistía en conversar con la gente, o sea, no solo hablar sobre la realidad o a la realidad, sino también ser capaces de escucharla y de transmitir sus voces. Por eso, en buena ley, el espacio, en las páginas de Crisis, el espacio destinado a las voces de la calle, a las cosas que llegaban desde la realidad, fue cada vez mayor. No había manera de seguir. Ya en el 76 vino el golpe. La revista estaba muy desintegrada. Por alguna gente que se había tenido que ir amenazada, otros que habían caído asesinados, otros que estaban presos o desaparecidos. Y todo ese clima de terror que se instala y que hace imposible una tarea creativa con la libertad imprescindible para ejercerla, ¿no? Entonces al final resolvimos caer parados. O sea, a veces el único lenguaje posible es el lenguaje del silencio. El silencio es un lenguaje. Onetti siempre me decía algo que yo jamás olvidé y que siempre intento poner en práctica, y es eso, ese presunto proverbio chino. Él decía que era un proverbio chino, pero yo no sé si el chino no era él, ¿no? Según el cual, las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio. Y ese presunto proverbio chino también se podría traducir como las únicas palabras que merecen existir son las palabras tan dignas como el silencio. Entonces nosotros elegimos la dignidad del silencio porque ya no se podía seguir publicando.
Desaparecer en el aire. estar en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
El Arcón, un programa de radio. Eduardo Galeano escribe aquella verdadera obra maestra que se llama Las venas abiertas de América Latina. Vamos a escucharlo contándonos la importancia personal que significó y significa aquel magnífico libro.
Creo que fue gracias a Las venas abiertas de América Latina. Que fue en realidad el primer, yo escribí varios libros antes, pero fue el primer libro que me permitió a mí tomarme más en serio ese asunto. O sea, estuve 4 años buscando material, recogiendo cosas, en los caminos y en los libros, y después lo escribí en 90 noches con mucho café, pero fue a partir de la publicación de Las venas y de lo que pasó con el libro. O sea, al principio no pasó nada, el libro fue un desastre, los primeros meses no vendí. Vendía poquísimo, y don Arnaldo Orfila Reinal me mandaba cartas desde México diciéndome que no me desalentara, que bueno que hacían las cosas con los libros en América Latina. Pero después empezó a tener cada vez más suerte, y fue sobre todo elogiado por las dictaduras que lo prohibieron. Lo que me permitió a mí recuperar la certeza de que escribir valía la pena, de que, sobre todo de que escribir libros valía la pena. Digamos que en el 70, cuando yo escribo Las venas, ya a partir de ahí, no es que deje de ser periodista, porque yo voy a morir. Una vez que uno entra en eso, no sale nunca más. El placer del periodismo, de publicar artículos, me sigue gustando muchísimo. Pero me convierto sobre todo en un escritor de libros. Hace poquito leí una entrevista que le hicieron a un escritor norteamericano que yo no conocía, un hombre joven. Y me gustó una frase que dice, pero me olvidé del nombre de él. Pero la frase igual vale, aunque me olvide del nombre. La frase es, la historia es todo lo que no nos contaron. Pareció muy bueno eso. Digo, sí, la historia es todo lo que no nos contaron. Y Las venas fue una primera tentativa de recuperar algunas cosas del pasado que podían alimentar la energía del cambio en América Latina contra el fatalismo. Contra esta ideología de la impotencia de la que estamos tan enfermos todavía, ¿no? Esta cosa de que seguimos convencidos de que no se puede, no se puede. Y a veces este no se puede se convierte en no se debe, lo que es todavía peor. El miedo. En el fondo, desde las venas en adelante, son todos libros escritos contra el miedo de cambiar, el miedo de ser, el miedo de vivir, el miedo de ser tú mismo, de abrir tu propio camino.
De pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, historias de penas viejas, de gente joven, de penas grandes, de 20 años, recuerdo de los ausentes de nuestra tierra. De la violencia, de la miseria, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Margaritas que están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera que me comprende, que me proteges, que me abrigas, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja, ya no se queja, ya no se queja.
Hoy el Arcón tiene el honor de contar con uno de los más prestigiosos de los escritores latinoamericanos. Se trata del uruguayo Eduardo Galeano, del cual vamos a leer un escrito que lleva como título Educando con el ejemplo, el mundo del revés.
La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula, y gratuitamente dicta sus cursos a todos y en todas partes, así en la tierra como en el cielo. Por algo es hija del sistema que ha conquistado, por primera vez en toda la historia de la humanidad, el poder universal. En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos.
El mundo al revés premia al revés, desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian a la naturaleza. La injusticia, dicen, es ley natural. Milton Friedman, uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo docente, habla de la tasa natural de desempleo. Por ley natural, comprueban Richard Hersney y Charles Murray, los negros están en los más bajos peldaños de la escala social. Para explicar el éxito de sus negocios, Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles. Y más de un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Darwin escribió sus libros para anunciarles la gloria. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.